642.
Buenos días, vamos a comenzar. Este programa lo hacemos hoy en vacío para, bueno, pues sumarnos en la medida de lo posible, sin otro sonido que no sea la voz, a ese minuto de silencio que se ha guardado hace tan solo unos 6-7 minutos en toda la Comunidad de Madrid, por, ya saben, todas aquellas personas que nos han dejado a causa de esta pandemia que estamos sufriendo. Como les decía, buenos días a todos, gracias por estar ahí. Vamos a intentar estar todos los días mientras que podamos hacerlo, aunque sea a través del teléfono, para bueno, pues seguir esas recomendaciones de las autoridades sanitarias. Vamos, como decía, a estar con todos ustedes entre las 12 y la 1 del mediodía en la sintonía de Radio Inter. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López, que está en la emisora, en el control, manejando todo para que puedan recibir esta señal en esta mañana. Gracias a todos, vamos a comenzar.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Arrancamos hablando de salud, de calidad de vida. Hoy es 30 de marzo de 2020 y, bueno, pues voy a contarles algo. Hoy teníamos programado hablar con el doctor Bartolomé Freire, con el psiquiatra Bartolomé Freire, para seguir esa ronda de charlas que ya iniciamos hace algunas semanas para abordar la jubilación desde distintas perspectivas. Esperábamos estar en el estudio de la Inter, esperábamos recibirle allí en los estudios. Las circunstancias han cambiado, evidentemente, pero vamos a charlar hoy, aunque no de jubilación, vamos a charlar con el doctor Bartolomé Freire. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Bueno, llevándolo.
No, llevándolo bien.
Llevándolo bien, sí, llevándolo bien, sí. No me quejo.
Vamos a... Les contaba a los oyentes, doctor, que hoy vamos a hablar de la jubilación. Lo vamos a aplazar para programas posteriores, para cuando todo esto pase, para seguir pues ayudando a los oyentes en esa etapa. Hoy pensamos que era importante hablar con usted para, bueno, pues también para ayudarles en otro sentido, en esta situación en la que estamos viviendo, en este estar más o menos solos. Habrá personas que estén solas totalmente durante este confinamiento, y los sentimientos que puedan generar esta situación en cada uno de nosotros. Doctor, sentimientos de aburrimiento, incluso de frustración, no son extraños, ¿no?
No, son muy habituales en estas circunstancias, ¿no? Todos nos encontramos en una situación que de alguna manera se ha impuesto, que no habíamos previsto y que limita de una manera importante nuestras vidas, las actividades que podemos realizar, los contactos que podemos tener con las personas con las que habitualmente nos relacionamos. Y bueno, pues eso establece una rutina de vida que a veces es aburrida. A veces esto te frustra, pensar en todo lo que podías estar haciendo y no haces, pero son sentimientos que hay que tratar de compensar adoptando una actitud más activa ante esta situación.
Son sentimientos, además, doctor, que pueden tener, bueno, pues otras manifestaciones físicas. Me refiero sobre todo, pues hablando con amigos, familiares, sí que es normal que estos días se comente, ¿no? Incluso me cuesta más dormir o el sueño no es tan lineal como solía serlo hasta ahora. Todo esto, doctor, entra también dentro de lo normal y habrá incluso otras manifestaciones.
Claro, por supuesto, por supuesto. Al hacer menos ejercicio generalmente del que estamos acostumbrados a hacer, pues como consecuencia uno duerme menos o tarda más en conciliar el sueño. Y luego está también el miedo, no tanto asociado al confinamiento, sino asociado a la posibilidad de enfermar. Es decir, todo esto sucede en un contexto en el que vemos diariamente en las noticias cómo se van sumando las personas que fallecen, las personas contagiadas, y eso pues nos induce miedo, un miedo a la posibilidad de ser contagiado, sobre todo los que somos mayores y cuando además tenemos ya alguna patología previa, como se está repitiendo tanto, es decir, algún achaquillo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, que tengo tendencia a tener problemas respiratorios, pues claro, tienes miedo de pensar en cómo se va a acabar esto, qué voy a poder hacer, voy a poder salir, es decir, que de repente ese entorno nuestro cotidiano en el que nos movíamos con confianza y con seguridad, pues se ha convertido en un entorno amenazante, ¿no? Y eso pues lógicamente da miedo.
Un miedo que, repetimos, doctor, entra dentro de lo normal, es decir, que esas sensaciones, esos sentimientos son normales en esta situación. Uno se siente incluso mucho más, como decía el doctor, más vulnerable ante la enfermedad. Y decía, una actitud positiva. ¿Cómo hacemos esto, doctor? Bien. Porque dicho así sobre el papel, suena muy bien y es real que esta debe ser la postura que se adopte, pero ¿cómo lo hacemos?
Bueno, tenemos que tener presente que todo lo que nos pasa, que nos afecta, no nos afecta solamente por esa realidad externa que nos influye, sino también tenemos que tener presente que es muy importante la actitud con la que la afrontamos, ¿no? Y que el efecto que va a tener esa situación que estamos viviendo va a depender en gran medida de la forma en que la encaremos. Por ejemplo, si respondemos sintiéndonos víctimas de un orden injusto o de unas decisiones equivocadas, se acentuarán las vivencias de impotencia y de pérdida de control sobre nuestras vidas. También podemos repetirnos y recordarnos una y otra vez lo que hemos dejado de hacer o lo que hemos perdido, o también algo que a veces se ve en las respuestas que conocemos a través de los medios, ¿no? Personas que dan salida al miedo culpando o agrediendo a otros, ¿no? Todas estas maneras de responder lo que van es acentuar esos sentimientos de vulnerabilidad e indefensión. Sin embargo, si podemos asumir esta situación como una oportunidad, como un tiempo inesperado, ¿no? Que nos permite hacer pues muchas de las cosas que normalmente no hacemos o que generalmente dejamos de lado por nuestras agendas apretadas, recuperamos una sensación de control activo sobre nuestra vida, sobre el devenir de nuestra vida. Y sentir que uno tiene control de lo que le pasa es algo esencial para sentirse seguro, para tener un proyecto vital propio y también para mantener la esperanza de superar las dificultades que vayamos encontrando. Es decir, sería ver este tiempo como una uh-huh. oportunidad para hacer algo, para estar algo que normalmente no hacemos, para acercarnos a las personas que queremos y con las que convivimos, para estar con uno mismo. En esa medida tomamos una posición activa ante este hecho, y eso mismo hace que no nos sintamos tan vulnerables y tan indefensos.
Imagino además, doctor, que cuando llegan esas sensaciones, que repetimos, son normales, no pasa nada por pedir ayuda o por comentarlo a las personas que estén más cerca de nosotros.
No, claro que no, al contrario, porque, bueno, es muy probable que ellos estén sintiendo algo muy parecido a lo que nosotros sentimos, ¿no? Y eso, una, nos acerca a los demás, nos permite también, a lo mejor, aprender algo de lo que, de la manera en la que el otro está respondiendo a la situación, también a lo mejor nos permite sugerir, ¿no?, algo que enriquezca la visión de la otra persona de lo que estamos viviendo. O sea que compartir siempre es abrirse, es ampliar los propios horizontes.
Hablaba antes de esas cifras, ¿no?, que pueden generar este tipo de sensaciones, esas cifras que constantemente están en los medios. No es bueno, doctor, estar 24 horas al día pendiente de la evolución de esta pandemia. No es bueno y tampoco es necesario, ¿no?
Yo creo que no. Hombre, está bien el estar informado, saber, qué es lo que está pasando, pero efectivamente hay y también en los medios, y me vas a permitir una crítica, Juani,
claro,
un énfasis en recordarnos, ¿no?, la cifra de muertos, etcétera. En fin, hay noticias que por su propia naturaleza pues son más llamativas o más impactantes, y entonces el repetir y repetir todo eso, pues efectivamente yo creo que puede contribuir a que uno se desmoralice, ¿no?, y pierda también un poco la perspectiva más amplia de lo que está pasando, ¿no?
Sí, seguro. Antes de despedirnos, una apreciación casi, bueno, pues muy personal, doctor. En esta situación de la que estamos hablando, en este contexto de nuestra conversación con usted, creo que hay algo muy importante que hay que poner de relieve o priorizar, y es que toda esta situación nos pide una responsabilidad personal, ¿no?
Claro, seguro. Seguro, esto, yo creo que esta situación también nos ha ayudado a ser más conscientes, ¿no?, de que todos formamos parte del mundo, de una realidad que nos afecta a todos de manera diferente, pero que nos incluye y nos acerca. Porque otro de los problemas de esta situación, claro, es que podemos ver a cada persona como una posible fuente de contagio, ¿no? Con lo cual hace que cada persona se convierta en una posible amenaza, en un posible peligro, ¿no? Lo cual puede llevar a aislarnos más, ¿no? Y bueno, yo creo que debemos de tomar las precauciones. A estas alturas todos estamos bien informados, creo, de cuáles son y de la importancia de poder respetarlas, porque cuidándonos cada uno, estamos cuidando a todos.
Sin duda. Doctor Bartolomé Freire, le agradezco mucho que haya entrado por teléfono, porque lo decíamos y yo estoy convencida de que es así. Esta conversación ayudará a normalizar el pensamiento de muchas personas estos días, que puedan entender que lo que sienten, lo que viven, lo que notan, pues pudiera no ser normal. Nada más lejos de la realidad. Vamos a seguir ejerciendo esa responsabilidad personal, quedándonos en casa, cuidándonos, como decía el doctor Freire, cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Un abrazo enorme, doctor, y cuídese mucho.
Igualmente, Juani, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Eso que no se dieron. Un varón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman.
No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y vecino, tómate un respiro.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo.
Quédate con quien te mire como yo, miro a mis vecinos cuando salen al balcón.
Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo.
No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo.
Palabras mayores para los senior del siglo XXI.
Aquí está una vez más esta música que llega, lo digo siempre, pero es que creo que es importante recordarlo, con fuerza, con alegría, invitando a esa actitud positiva de la que nos hablaba hace unos minutos el doctor Bartolomé Freire, esa actitud que tenemos que tener, que mantener día a día durante esta etapa de confinamiento que se alarga, sabemos, hasta el 11 de abril, y bueno, algunas voces ya hablan del día 26, pues los días que sean, vamos a mantener esta actitud. Y vamos a hacerlo pensando sobre todo en las personas mayores de 60 años que tienen que vivir este confinamiento en soledad. Decía el doctor, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Una manera de cuidar es estar conectados. Esta iniciativa de la que ya hablábamos la semana pasada, que tiene un nombre maravilloso, que es Una Voz Amiga, lo que quiere es eso, conectar con esas personas, con ustedes mayores de 60 años que están solos o que están solas en esta etapa de confinamiento, y hacerles sentir que hay otra persona interesada en ustedes al otro lado del teléfono. ¿Qué teléfono? Pues el 671-484-526. Repito, 671-484-526. Teléfono que, insisto, si usted tiene más de 60 años y está solo o está sola durante estos días, debe marcar para que una voz amiga esté al otro lado del teléfono. Una voz amiga, que son los voluntarios de la Fundación MAFRE, que desde todos los puntos de España van a llamarles al menos una vez al día para, bueno, pues comentar cómo se encuentran, para conocerles un poco más, para poder charlar, para poder incluso hacer un acompañamiento cultural o lúdico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes quieren que se les lea por teléfono, los voluntarios de la Fundación MAFRE van a hacer esa llamada y van a leerles. Quieren jugar, quieren escuchar música, lo que ustedes necesiten hacer a través de este teléfono, pues lo van a tener gracias a esta campaña Una Voz Amiga, que arrancó la semana pasada, que ya está recibiendo muchas llamadas y que está poniendo en contacto, como digo, a muchos de ustedes que marcan este 671-484-526 con los voluntarios de la Fundación MAFRE. Si tiene más de 60 años y vive este confinamiento en soledad, este teléfono le ofrece una voz amiga, una voz que va a contactar con ustedes a diario para hacer, como digo, acompañamiento emocional, cultural o lúdico, lo que cada uno necesite. Una voz amiga gracias a Fundación Mapfre y a Grupo Senna, para que nadie se sienta solo. Recuerde este número, 671-484-526. 671-484-526.
Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, me siento feliz. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, me siento feliz.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Estos días, no solo esta campaña de Una Voz Amiga, profesionales de distintos ámbitos nos están demostrando que están contigo, que están conmigo, que están con todos y cada uno de nosotros. Hemos hablado con profesionales diferentes a lo largo de la semana pasada, a lo largo de la semana anterior, y hoy queremos acercarnos a estas personas que siguen trabajando, poniendo su vehículo, su tiempo, su compañía al servicio de quien más lo necesita estos días. Hablo de los taxistas. Al otro lado del teléfono está el vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Jesús Fernández, al que ya vamos a saludar. Jesús, buenos días.
Buenos días a ti y a todos los oyentes.
¿Qué tal?
Pues aquí andamos, mira, aquí con bastante jaleo, porque si bien la actividad habitual del taxi se ha visto modificada, pues hombre, pues hay que dar un soporte legislativo a todos los compañeros, pues con estas prestaciones que por parte de la administración van a dar, porque somos un sector de los que más estamos afectados, sin menospreciar al resto de colectivos, pues como restaurantes, hostelería, tiendas, pequeño comercio. Así es que aquí estamos con bastante carga de trabajo.
Pero Jesús, el taxi en Madrid sigue activo, sigue prestando este servicio público.
Efectivamente, el servicio del taxi, si bien el ayuntamiento ha restringido la oferta de servicio un 60%, actualmente se podría prestar servicio el 40% de la flota diariamente, estamos haciendo labores, entre comillas, de ayuda a los sanitarios de Madrid, incluso a otros colectivos, como pueden ser farmacias, como pueden ser pues personas que llaman a los taxis pues para llevar esa comida, esos tuppers, porque en nuestro día de hoy pues hay muchos ciudadanos que no viven pues con los padres, con los hijos o con familiares, que viven solo desatendidos, y entonces pues también estamos acercándoles esos alimentos o esa ropa, pues porque todos tenemos que cumplir un confinamiento, excepto aquellos sectores que ha determinado el gobierno como esenciales, y entre ellos está incluido el sector del taxi.
Incluso con ese recorte, ¿no?, de servicios, con esa actividad del 40% del taxi en Madrid, yo tengo aquí una cifra, Jesús, que es llamativa, y quiero que tú me confirmes si es así y que los oyentes la conozcan. Más de 500 visitas domiciliarias al día realizáis para el personal sanitario de los centros de salud, y lo hacéis de forma gratuita.
Eso es, en cuanto por parte del Estado se decretó el estado de emergencia sanitaria, pues nosotros nos pusimos a disposición de tanto de los sanitarios como de la administración pública. Entendemos que somos parte de la ciudad, que somos el ecosistema de Madrid, pues no se entendería sin un taxi circulando o deambulando por las calles de Madrid. Entonces nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos los recursos. Liberar los recursos de los sanitarios realizando esas visitas domiciliarias, que pueden ser pues para atender a personas que se ven afectados por este detestable COVID-19 tan famoso y tan manido, y no solamente eso, sino otros usuarios de la sanidad pública, pues como gente que está afectada por el Sintrón, gente que tiene que hacer curas, gente que necesita que le inyecten un medicamento y por vía intravenosa y que habitualmente tiene que ir a los centros sanitarios, pues nos ponemos a su disposición y hay 300 ambulatorios de la Comunidad de Madrid, de todo el territorio de la Comunidad de Madrid, donde cuando precisan salir, pues para que no saturen más esos ambulatorios que ya están bastante saturados y están haciendo una labor magnífica los sanitarios. Desde aquí, vamos, mi reconocimiento, agradecimiento por lo que están haciendo por nosotros, pues estamos ahí dándoles ese servicio de transporte, pues para que hagan esas visitas en el menor tiempo posible, para que los ciudadanos no se vean afectados en caso de expandir y extender más esta grave enfermedad que estamos padeciendo. Y lo que hacemos pues es precisamente eso, pues dicen, oye, pues tenemos que ir a ver a estos pacientes o gente que está a la espera de un resultado positivo, gente que, pues como digo, no solamente del COVID-19, sino gente que en el día a día, porque hay enfermedades
crónicas. Tiene otras patologías, claro.
Eso es. Y entonces así pues liberamos esos ambulatorios y hacemos más flexible y más dinámico y pueden llegar a más usuarios de esa sanidad madrileña, pues los sanitarios a través del servicio del taxi.
Oye, Jesús, ¿cómo os guardáis vosotros de este maldito, como tú dices, COVID-19? ¿Qué medidas de prevención tenéis a la hora de realizar esos servicios?
Tanto la Consejería de Transportes como el Ayuntamiento de Madrid nos dieron unas indicaciones específicas, pues los taxis cómo han de higienizarse. Si bien los taxis se higienizan habitualmente, pues en estas circunstancias extremamos aún más esas precauciones. Todos llevamos pues unos productos sanitarios para desinfectar aquellas partes donde pueden tocar los sanitarios, si bien los sanitarios ya llevan una protección específica para realizar este servicio. O sea, los propios sanitarios llevan trajes o EPIs, si bien estamos todos a la espera de recibir más equipos de protección individual por parte del gobierno, que ya sabemos tú que es un bien muy precioso a día de hoy, tanto las mascarillas como los guantes como los productos higienizantes, pues los taxis que realizan esta función, pues primero los sanitarios llevan sus equipos de protección y luego el taxista pues también lleva sus mascarillas, sus guantes, y con posterioridad a la finalización de este servicio se higienizan esos vehículos, incluso vamos, en este ecosistema, porque somos todos ciudadanos y esto tenemos que sacarlo adelante entre todos. Hay empresas que están colaborando con nosotros prestándonos pues maquinaria pues para higienizar y sanear los vehículos con tratamientos de ozono o con tratamientos de oxígeno ionizado, que también pues ayudan a entre comillas a desinfectar el habitáculo de los compañeros.
Pero creo además, Jesús, que esta no es la única contribución. Cuando tú hablabas de, bueno, pues dentro de esta palabra que has repetido, que me gusta, ese ecosistema que somos todos, a facilitar el trabajo de los sanitarios, creo, confírmame, que la Dirección General de Transporte os envió un convenio para abonaros una cantidad bastante importante de dinero para combustible, uh-huh, desinfección, uh-huh, y limpieza, y uh-huh, que lo habéis rechazado en favor de la sanidad pública.
Es que no es, o sea, es que estas cuestiones, como decimos, se realizan de motu propio, ¿no? Y una cuestión que, si bien el sector del taxi ya la ha realizado, por desgracia, en otras ocasiones o en otros elementos, es que nosotros no precisamos, entre comillas, porque es un acto voluntario, es un acto de ayudar a la sociedad. Entonces, teniendo conocimiento de cómo está la situación en la sanidad pública, que pues a causa de los recortes y de la escasez de medios, entendemos que, hombre, que cualquier ayuda es bien recibida, pero nosotros en nuestro caso pues bueno, pues preferimos que vaya a todos. ¿Y cómo puede ir a todos esa ayuda? Pues haciendo que nuestros sanitarios estén mucho más seguros, estén con medios, pues para sacarnos adelante de esta difícil situación que estamos padeciendo. Cuando todo retorne a la normalidad, pues cuanto antes retornemos, entendemos que antes todos comenzaremos de nuevo a trabajar. Y como decimos, esto no es que seamos altruistas, ni seamos los mejores, ni mucho menos. Es que cuando hicimos el ofrecimiento se hizo de corazón, y cuando haces una cosa de corazón pues entendemos que no está bien recibir nada, porque es un acto voluntario y es un acto, pues como decimos, que es que lo hacemos, o sea, independientemente que se hubiese firmado ese convenio o no se hubiese firmado, ya hay un número de compañeros muy importante que están haciendo estas labores y otras como indico, pero no por nada, sino porque es que hay que hacerlo, o sea, y nosotros estamos ahí y tenemos el conocimiento y tenemos los medios, pues lo hacemos. Así como en otras actividades, en otros sectores, pues hay gente que está haciendo mascarillas que también nos llaman a nosotros. Esas impresoras 3D, pues equipos de protección para estos sanitarios, pues nos llaman y nosotros las distribuimos también en los hospitales cuando tienen ya un volumen importante y se les puede ayudar. Así que aquí hay que arrimar el hombro. Así que da igual que seas taxista, que seas tendero, que seas periodista, aquí estamos todos en el mismo saco. Y lo que tenemos que hacer es que cada uno con su... Entonces, ya habrá momento o habrá un lugar pues para pedir o rendir cuentas, pero eso será más adelante. Ahora lo importante es sacar adelante esta problemática que tenemos y solucionarla, y una vez que solucione, pues poner los medios para que no se vuelva a repetir en caso, Dios no lo quiera, que esta situación pues se vuelva a repetir.
Decías, lo hemos hecho de motu propio, pero yo creo, es verdad que es tiempo de sumar, pero hay que decir las cosas. Creo que cuando hay un gesto bonito hay que reconocerlo, y es, bueno, pues quizás el único medio que tenemos, ¿no?, de expresarlo aquí públicamente, ese gesto tan bonito que ha tenido el sector del taxi en Madrid. Antes de terminar, decías, hemos cambiado evidentemente el tipo de servicios que realizamos. Si siempre el taxista, Jesús, porque esto es así, el taxista siempre ha sido alguien como casi de confianza, ¿no?, con el que es muy fácil entablar una conversación, con el que uno empatiza y el taxista contigo rápidamente. En esta situación, esos viajes especiales, ya no solo a los sanitarios, estoy pensando en las personas que lleváis al hospital, decías tú, quizás esperando un negativo, un positivo de la prueba, o para, pues, ese tipo de viajes a vosotros también, ¿os ha cambiado?
Sí, sí, claro. Es que, sí, como te decía, hay que adaptarse a la necesidad de la sociedad, y si bien, por desgracia, nuestro sector históricamente pues ha contribuido, o sea, aquí en Francia, por ejemplo, en periodos trágicos de guerra, pues los taxistas fueron intervenidos por parte del Estado. Aquí no llegamos a tanto, ¿no? Pero bueno, como decimos, como es una situación que nos desborda y nos supera a todos, pues cada uno en la medida de sus posibilidades, porque a lo mejor esto se hace de una manera más organizada, y hay que decirlo, gracias a los compañeros de Pidetaxi, que son los que están gestionando y centralizando todas estas labores, de lo que se trata precisamente es de eso, de que todos podamos sumar, de que todos podamos apoyar, y es que estoy seguro, así como hay empresas que se han ofrecido a hacernos tratamientos, pues hay otras empresas que se han ofrecido a ayudarnos en aquellos momentos que necesitamos. Como decimos, nosotros nos adaptamos, pero no porque seamos taxistas, sino porque somos parte de la sociedad, y cada uno intenta hacer lo que puede dentro de sus posibilidades. Pues como decimos, nosotros nos adaptamos porque entendemos que hay una necesidad distinta actualmente a la que había hace un mes, por desgracia, y intentamos adaptarnos como se han adaptado los ciudadanos de Madrid, que están cumpliendo esas restricciones de movilidad a rajatabla, como hoy mismo se ha modificado el trabajo que se venía realizando en otras empresas, pues también necesarias, y el confinamiento se incrementa, y lo que deseamos es, como decimos, que todos hacia adelante, todos a uno, y como dice el eslogan, esto lo paramos entre todos.
Esto lo paramos entre todos también con los taxistas madrileños. Por eso queríamos hablar contigo, Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Gracias por esa labor que estáis realizando. Un abrazo enorme desde aquí a todos, a ti y a todos tus compañeros. Y cuidaros mucho, ¿eh?
Sí, igualmente para todos vosotros, porque vuestra labor es encomiable también, el de poder comunicar y el poder transmitir a todas las personas que están en sus domicilios pues estas iniciativas y otras muchas, que como decimos, en este caso es el sector del taxi, pero que hay mucha gente que de una manera anónima y sin estos medios y estos recursos, pues está haciendo más fácil esta situación tan complicada que nos toca vivir.
Jesús, un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando, vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para, bueno, pues para conocer cuál es la posición de la Fundación Edad y Vida con respecto, bueno, pues a esas carencias de las que además tanto hemos hablado en este programa la semana pasada, la semana anterior, incluso antes, de los trabajadores del sector sociosanitario, sobre todo aquellos que trabajan en centros residenciales. Les hemos escuchado a ellos, a los propios profesionales, hemos escuchado a bueno, pues esas cabezas visibles, ¿no?, de las patronales que aglutinan un poco para alzar la voz. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono al asesor del presidente de la Fundación Edad y Vida, al doctor Josep María Vía, con el que vamos a seguir ahondando en este tema. Doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está?
Pues de momento bien, espero que ustedes también.
Estamos bien, porque además queremos seguir estándolo como todos, sí. para poder seguir aquí acompañando a todos aquellos que, bueno, muchos, ¿no?, que en estos días están en sus casas confinados, que es lo que tenemos que hacer. Pues doctor, sí. Mucho se ha hablado de esa carencia de material estos días en los centros residenciales. Uh-huh. Esa carencia, ¿que era inevitable?
Pues no lo sé, porque en mi opinión, cuando se decidió recentralizar la recepción de material, toda ella, a nivel del Ministerio de Sanidad, pues ahí empezó el problema, porque estamos hablando de un ministerio que hace muchos años que traspasó sus competencias a comunidades autónomas, y creo que ni siquiera tienen almacén ni capacidad logística para distribuir, ¿no? Pero bueno, el problema no es solo de los elementos de protección, el problema es también, y no diré que más, pero tan importante como ese, pues de la escasez e insuficiencia en muchas, no en todas, pero en muchas residencias, de personal médico y personal sanitario. Porque hay que tener en cuenta que las personas mayores y muy mayores que están en esas residencias normalmente tienen pues dos o tres procesos patológicos activos, están tomando 7, 8, 9 medicamentos, por tanto son enfermos. Entonces esos centros, pues la mayoría de ellos, en condiciones normales, pues tienen un soporte sanitario adecuado para hacer frente a lo que hay normalmente, pero ante esta situación no. Y la persona que no sea tributaria de ser derivada a un hospital y a un respirador porque no se va a beneficiar de la medida, esa persona tiene que estar con oxígeno y ha de haber morfina y otros fármacos a mano, y estamos hablando de productos que solo pueden ser manejados por médicos. Ustedes hablaban al principio de forma indistinta, y ese es un grave problema que hay en España, de sociosanitario y residencial, y son dos cosas completamente distintas. El sociosanitario son centros que cada vez les da más hospitales de cuidados intermedios, que tienen una dotación sanitaria capaz de hacer frente a una situación como esta y unos medicamentos y productos para afrontarla. En cambio, las residencias son las, en el origen, pues estamos hablando de centros de servicios sociales que fueron creados en su momento para atender fundamentalmente problemáticas sociales como sustitutos del hogar, y de la misma manera que cuando la persona vivía en casa, pues con su código postal tenía asignado un médico de cabecera o un centro de atención primaria posteriormente, pues se suponía que en la residencia le correspondía el del distrito, ¿no? Pues bueno, eso a la hora de la verdad no ha sido exactamente así, y yo creo que aquí hay una cierta confusión, porque también se le está exigiendo a las residencias que resuelvan una serie de problemas para los cuales no han sido concebidas. No son hospitales las residencias. Entonces eso pone una presión a los trabajadores, que si encima no les llega material de protección, pues, y si encima tenemos en cuenta que muchos de ellos se han infectado y están de baja, y si las manos ya son escasas, pues con las bajas laborales todavía son más escasas, yo entiendo que el panorama para ellos es durísimo.
¿Cuál es, entonces, doctor, cuáles serían las soluciones a tomar ya en el momento que estamos? Claro, porque hablar de lo que se tendría que haber hecho, no sé yo si tiene mucho sentido.
No. Nosotros llevamos días insistiendo y en nuestro comunicado hemos reclamado a los departamentos de salud de las distintas comunidades autónomas que, algo no sé si tan sencillo como coger un mapa de residencias y ver qué centros de atención primaria están cercanos a estas residencias y las que estén necesitadas, porque ya digo, habrá alguna pues que no tenga más o menos resuelto, pero no son la mayoría. Pues bueno, vamos a ver, no vamos a decir que el personal de los centros de atención primaria de salud en este momento pues está sin trabajo, ni mucho menos, porque nosotros decíamos, han desprogramado su actividad normal, el control de crónicos, pero lo cierto es que al 80-90% de la actividad hoy en día es coronavirus para esos profesionales. Pero bueno, están atendiendo llamadas telefónicas y urgencias, básicamente. Entonces nosotros decimos, si un equipo pues tiene, vamos a suponer, 20 profesionales, pues que algunos de ellos, de acuerdo con ese mapa de cercanía, se desplacen a las residencias y controlen a estos pacientes. Es que es tan sencillo como que incluso para decidir derivar a uno de esos pacientes al hospital, tiene que ir un médico a valorarlo, no lo puede hacer nadie más. O sea, un gerocultor que tiene sus responsabilidades y que son profesionales extraordinarios, no son personas que tengan una formación para diagnosticar o no diagnosticar, y para mandar a un enfermo a un hospital hay que tener una sospecha diagnóstica. Ya que no hay test, porque tampoco hay test, para poder determinar si es coronavirus, hay que hacerlo por aproximación diagnóstica, y eso solo lo puede hacer un médico. Entonces, bueno, yendo a lo que me decía, pues nuestra propuesta es con atención primaria. Sabemos que en algunas comunidades autónomas, como Galicia, como Castilla-La Mancha, como Comunidad Valenciana, parece ser que han llegado a acuerdos con hospitales. Pues magnífico, no hay problema. No es una cuestión de preferencia, es una cuestión de médicos. Claro, a nosotros nos parece que los médicos y el personal sanitario de hospitales es el que anda más desbordado. No es que en la primaria estén de rositas, ¿no? Pues, ni muchísimo menos. Pero nos da la sensación que es más realista, aunque sea restringido y limitado, tratar de buscar la colaboración y aportar en este momento de crisis estos médicos, pero efectivamente es urgente. O sea, esto nosotros llevamos hablando de esto desde mitad de la semana pasada, insistiendo, y claro, tampoco le puedo decir ahora en toda España, en toda la geografía, pues dónde está pasando y dónde no. Vamos teniendo noticias y se avanza poco a poco, ¿no?
En ese insistir sobre esta, bueno, medida que nos parece cuanto menos pues evidentemente muy lógica, ¿no? En esta situación y que a priori, doctor, a priori digo, no es demasiado complicado de poner en marcha. Digo que ante esta medida han recibido respuestas de no sé si de comunidades autónomas, de alguna autoridad sanitaria que pueda también un poco agilizar este trámite.
No, o sea, nosotros hemos entrado en contacto directo, pues por razones X, con dos o tres comunidades autónomas, que sí, pues están haciendo lo que pueden, pero el resto hemos lanzado nuestro mensaje y, bueno, gracias por atendernos en programas como estos, porque eso también nos ayuda. Si está escuchando algún responsable sanitario de comunidad autónoma esta llamada, pues eso también nos ayuda, ¿no? Pero ya digo, o sea, nosotros ante la situación, a ver, no quiero decir desesperada, porque no quiero añadir más más de lo que hay, ¿no? Pero lo que quiero decir es que claro, pues hemos optado por lanzar nuestra reclamación urbi et orbi, a donde podemos llegar personalmente llegamos, y a donde no pues tratamos de llegar indirectamente. Afortunadamente, la semana pasada hubo un comunicado conjunto de una serie de asociaciones, no sé si de algún sindicato, de relacionados con el mundo de la atención primaria, que estaban reclamando que no se les estaba dando papel en el tema. O sea que eso también nos sorprendió, y eso nos dio más motivo para decir, oye, esta gente está pidiendo colaborar en luchar contra la epidemia del coronavirus.
Pues espero que, como decía, esta intervención sirva para que, bueno, pues este tipo de medidas se puedan, como digo, que a priori parecen fáciles de organizar y de llevar a cabo, puedan ponerse en marcha por el bien de todos, especialmente, bueno, pues por el bien de, les decimos siempre, ¿no?, de este grupo de población que estos días está diciendo, y es así, más más vulnerable ante el COVID-19. Doctor Josep María Vía, como asesor del presidente de la Fundación de la Civilidad, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Cuídese mucho.
Muchas gracias por darnos espacio. Muy amable.
Un abrazo. Ahí seguimos y vamos, como decíamos, a, bueno, pues a casi ya despedirnos con un tema del recuerdo hoy muy de los 80, concretamente de 1987, aunque van a comprobar ustedes que es un mix de temas italianos de, bueno, pues que muchos de ustedes van a recordar como de los 60 o de los 70. Nos vamos a quedar con la voz de Francesco Napoli y este balla, balla, baila, baila, este italiano que nació en 1962, que ha cosechado diferentes éxitos en la música disco y en el pop, aunque realmente nosotros en España conocemos sobre todo este tema de 1987. Él es hijo, una curiosidad, de una cantante de ópera y por eso siempre además estuvo vinculado al mundo de la música. Este tema es todo un éxito, lo fue en su país, lo fue en el nuestro y también en Francia. Con él nos vamos a despedir hasta mañana. Les agradezco a todos que hayan estado con nosotros. Mañana volvemos, ¿eh?, entre 12 y 1 en la sintonía de Radio Inter, estas palabras mayores para seguir aquí sumando compañía en estos días. Gracias a todos, gracias a mi compañero Julio López que ha estado en el control. Sean felices.
È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me, balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando volare ti sarà, canta insieme a me, balla. Hey!